Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes. Saludo cordial también para todos los televidentes de Fuerteventura Televisión y, como no, para todas las personas que nos siguen a través de las redes en este streaming que realizamos a esta hora de la mañana en nuestra entrevista del día. Y cumplimos 30 años en el mes de octubre y comenzamos hoy precisamente a celebrarlo. Cumplimos 30 años. Que queremos considerar con todos ustedes y además con la aportación espontánea o sencillamente buscada de todos aquellos que han ido formando parte de esta casa a lo largo de 30 años. También de los que, si fuera por ellos, no existiríamos, porque todos tienen cabida, es como un zoológico, cabemos todos y sencillamente lo queremos celebrar con todos. Nosotros no contamos los oyentes cuentan y por eso tenemos la suerte de tener una familia tan grande en Radio Sintonía. El mes de octubre tendremos nuestro acto culminante de este año, de celebración. Pero lo iremos celebrando a lo largo de toda la semana, de todos los años, de todo el año, de todos los días. Y será con programas diversos en distintos lugares de la isla. Y será sencillamente acercando la radio, como siempre, a nuestros oyentes. Y hoy les queremos acercar, en ese recorrido que lógicamente hacemos también por todas las instituciones a lo largo del año, porque hay que seguir la actividad de las instituciones, bueno, pues sencillamente les queremos acercar la primera entrevista del año y es con la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García. Me imagino que ha tenido unos reyes buenos también, porque bueno, pues se le ve en la alegría que trae hoy. Lola García, buenos días, presidenta.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, yo siempre digo que cuando uno está bien de salud, pues no nos podemos quejar. Y ese es el mejor regalo, y compartirlo con la familia, poder dedicarle tiempo a la familia en estas Navidades, pues eso ha sido fundamental y le cambia a uno la cara. La verdad es que sí, aunque sea dos días, pues dos días que aprovechas para estar con ellos.
Muy bien, pues ¿qué significa qué puede significar este año 2025 para la isla de Fuerteventura? De la visión del Cabildo Insular de Fuerteventura, ¿qué le gustaría que fuera este año?
Bueno, nosotros empezamos a dar pasos ya desde que llegamos al gobierno, Santiago. En el 2024 se ha demostrado haciendo la mayor inversión en el presupuesto, ejecución histórica del presupuesto, que llegamos a 185 millones de presupuesto, y este año, en el 2025, pues venimos a desarrollar y a seguir trabajando en esa línea, en mejorar la calidad de vida de las personas. Y cuando hablamos de eso, Santiago, lo primero y lo prioritario, que aunque no se ve porque están enterradas, pero hemos hecho bastantes obras para intentar mejorar la situación del agua, que no es que esté solucionada, porque queda mucho por hacer, pero yo creo que en este 2025 pues sí vamos a notar la diferencia y vamos a ir viendo cómo ya es una realidad la problemática, solucionar la problemática del agua. Y después la atención a las personas. Estamos hablando de infraestructuras sociosanitarias que son fundamentales y que se llevan hablando de ellas 20 años y que deberían de estar ya ejecutadas y ya cumpliendo con esa función que tenía que cumplir, y no se ha hecho. No solo hablamos de la residencia de salud mental, que en este 25 será una realidad, no solo la ejecución, que ya prácticamente está terminando, sino la gestión también. Podremos licitar la gestión para la residencia de salud mental, que insisto, llevan muchos años, pero también ya estamos con la licitación de la residencia y centro de día de Gran Tarajal, por lo tanto, que también llevaban más de 20 años hablándose la problemática del suelo. Si en el Palmeral, en el Aceitún, desde que llegamos dijimos en el Aceitún y no le damos más vueltas, y creo que es acertada. Y si no, miren lo que pasó en Valencia con la Dana. Estamos hablando que en el Palmeral, zona de alto riesgo de inundación, no es lo mismo hablar de una vivienda que las personas se mueven y pueden salir por su propio pie, hablar a una residencia de mayores, que habrá quien está que se pueda mover y personas que no. Por lo tanto, garantizamos también esa seguridad en la zona del Aceitún, y que estamos a punto de adjudicar ya. Están viendo, ya se abrieron los sobres en contratación, viendo los estudios de las ofertas, estudiando las ofertas que se han presentado, para darle la puntuación por los técnicos del Cabildo, y yo espero que en este mes también veamos esa licitación, con lo cual empezaremos también la obra, pero no solo de eso, sino centro de día de Costa Calma, también la redacción del proyecto, ver la viabilidad, dónde se pone esa atención de día o ese centro de día para Antigua Betancuria, porque ya tenemos en Puerto y tenemos en Corralejo, en el Josefina Pla, es decir, la atención a las personas es fundamental. La residencia tenemos residencia ya aquí para personas con discapacidad. Después de tantos problemas, yo espero que también en este 2025, y espero que sea en enero, la piscina terapéutica, que es también necesaria, que hemos tenido problemas, que llevamos diciendo que la abrimos y no se ha abierto porque teníamos que cumplir con normativa sanitaria y hacer obras que nos pedían desde Sanidad. Eso es lo que hemos hecho y yo espero también que sea una realidad. Es decir, y después todo el mantenimiento de carreteras, las obras nuevas de carreteras, el eje norte y sur que estamos trabajando con el gobierno de Canarias, también en este 2025, pues todo lo que es llegar a la zona de aquí, de la primera rotonda que va a Tetir, a La Oliva, ahí tendremos ese tramo ya en funcionamiento, a ver si conseguimos poner el otro hasta la rotonda que va hacia Antigua, porque es fundamental el tráfico, más toda la solución de la zona del Castillo y la de abajo, que también hemos ido asfaltando. Obras que son prioritarias, pondremos también en este 2025 la famosa travesía de las Ares, aunque no aparezca en el presupuesto, estará a partir de febrero con la incorporación de remanentes, la rotonda de Tindaya. Es decir, son tantas obras que llevamos trabajando y planificando y que hemos visto que serán una realidad a lo largo del 2025.
Dando un paso atrás en el tema del agua, se habla de la instalación de una gran potabilizadora en la zona sur de la isla que pudiera doblar la producción de agua en la isla Fuerteventura y así ahorrar riesgos en cuanto a la distribución se refiere.
Sí, estamos hablando y de eso estamos trabajando con el consejero de aguas del gobierno de Canarias, con Manolo Miranda, haciendo los estudios de viabilidad del suelo para que no pase precisamente los mismos problemas que tenemos en la planta de Gran Tarajal, que es un pozo de captación abierta, y cuando hay rebozo, que decimos, en el mar, o cuando vienen algas, cebas, pues tenemos que parar completamente la planta. Entonces hay que hacer esos estudios de viabilidad. Hay cuatro opciones o cinco opciones que están mirando, que nos los pondrán sobre la mesa para elegir, junto con el coordinando gobierno de la Consejería de Aguas del Gobierno de Canarias, con el consorcio y con el Consejo Insular de Agua, viendo esos estudios, para después hablar de esa planta desaladora del sur, que estamos hablando de 40 millones de euros, una planificación de 40 millones de euros que valdría la planta del sur. Mientras tanto, nosotros hemos hecho esas inversiones importantes que se han hecho, que hemos aumentado la producción en Puerto del Rosario con el RAF de un módulo nuevo, 7.500, más la Fuerteventura 3, que estaba parada hacía tiempo, se ha puesto en marcha. En total son 11.000 metros cúbicos los que tenemos ya más de producción en este año que ya estamos haciendo. Durante el 2024, 11.000 metros cúbicos más en Puerto del Rosario, 1.000 metros cúbicos más en Corralejo y otros tantos también en la planta de Gran Tarajal. Pero no solo se ha notado en eso, sino que las pérdidas que tenía, porque las tuberías estaban como estaban y has ido cambiando toda esa red de tuberías de distribución, pues ha permitido que ya no tengas tantas pérdidas. Y no solo eso, Santiago, sino también el consejero Dargoma, que está haciendo un trabajo, yo diría que bastante bueno en el consorcio, pues la semana pasada, que seguíamos trabajando, no cogía vacaciones, pues veía que habría también las opciones de los contratos de electricidad que se hacen por esta fecha. No es que te haces las opciones y miras, porque el año pasado decían que si estábamos esperando a aprobar el presupuesto, no, tenías que poner las partidas porque tenías que aprobar el presupuesto. Y eso se hace, bueno, lo aprobamos ahora y no podías esperar. Recuerdo que llegamos a pagar por la electricidad 18 millones. En el 2024 pagamos 11 y en el 2025, los sobres que te da, pasamos a 6 millones. Eso quiere decir que estamos pendientes de intentar mejorar no solo en lo que es la producción, la red de distribución, la red de transporte, porque se está construyendo la red que va de Calderetilla a Tiscamanita para no tener problemas y asegurarnos bien que llegue el agua abajo, sino también en todo lo que es la gestión propia del consorcio. Es decir, los contratos que se han hecho, que no son contratos menores, sino has hecho una licitación, con lo cual los precios de todos los recursos materiales hidráulicos que necesitabas, te sale el coste de ese material, te va a salir más barato y se nota ya lo presupuestado, y desde luego la gran bajada en el coste de la electricidad, que eso también supone un ahorro y nos veremos beneficiados en ese sentido. Hemos visto que en el 2024 incluso ya dejamos de adquirir agua a terceros porque ya vamos mejorando, y entonces pues esas producciones y esas compras de cubas de agua y todo eso, que también has pasado a licitar, que ya no es puntual, sino todo eso, pues también se nota la diferencia en el tema del agua. Y tengo que decir que esto no es que venga de atrás, esto estaba planificado. Tenemos el plan hidrológico, el tercer ciclo del plan hidrológico que se aprobó en mayo, lo aprobamos en el 2024, ahí están recogidas más de 180 obras hidráulicas, y aquí, Santiago, todo el mundo sabía lo que había que hacer, y lo que había que hacer es poner dinero. Y eso es lo que ha hecho este grupo de gobierno, priorizando, que es el compromiso que teníamos durante la campaña electoral y era lo que pedía la ciudadanía, priorizando el problema del agua, que es verdad que no se ve, porque no es un gran edificio que tú veas, pero llevamos cerca de 40 millones gastados y tenemos compromiso para llegar a otros 20 de las obras hidráulicas. Pero
ese pensamiento de que no se ve es para políticos antiguos, ¿no? Que decían, y los hay, en la isla Fuerteventura los ha habido, que decían que mejor era una plaza 3 meses antes de las elecciones que estar cambiando tuberías, y nos ha llevado pues a un desabastecimiento como pasó hace ya un par de años. Y claro, sí se ve, no se ve la tubería, pero se ve el resultado, y eso sí se ve.
Por eso decimos que nosotros donde hemos puesto la prioridad es en la atención y a las necesidades reales de las personas. Estamos hablando del agua, estamos hablando de plazas sociosanitarias, que Fuerteventura era la isla con menos plazas sociosanitarias para atender a las personas que más lo necesitaban. De ahí la importancia. Hay quien critica que el Cabildo de Fuerteventura tenga subvenciones nominadas, pero las subvenciones nominadas son para los colectivos del tercer sector, que no llegan las administraciones, que no llega educación, que no llegan los ayuntamientos, que no llega sanidad, que no llega el propio cabildo, que no llega el Estado. Porque cuando hablamos de AFA, cuando hablamos de Asomasamen, cuando hablamos de Adivia, de Adifuer, cuando hablamos de todos esos colectivos a los que el cabildo también tiene partidas subvenciones no nominadas, a ver quién se atreve a decir no, a esto no, cuando ellos están haciendo o prestando un servicio a lo que no llegamos los demás. Esas son las que, cuando hablen de subvenciones nominadas, que hablen realmente, los que hablan, los que publican y los demás, que hablen realmente a quién son nominadas esas partidas, o a la cultura, a colectivos culturales que gracias a ellos, pues, una parte importante de nuestra identidad, porque vivimos en una isla donde viene mucha gente de fuera a vivir aquí y que siente esta isla como su casa, pero tenemos que seguir manteniendo esa identidad y patrimonio. Esas son las cosas que nosotros tenemos que explicar. Y después al transporte. Aunque decimos que el transporte es gratuito, el Estado solo subvenciona una parte.
Permítame que pare en eso que acaba usted de comentar, que es el tercer sector, que son todas esas asociaciones que usted mencionaba antes, que tienen su personal, que están atendiendo y resolviendo problemas de familias de hace 30 años, que no se sabía dónde iban a ir esos familiares, no se sabía dónde. Fuerteventura nunca ha tenido ningún servicio de ese tipo hasta Casilla del Ángel, ¿no? Cuando hubo guía residencia en Casilla del Ángel, que ahora está, por suerte, en condiciones en la residencia de mayores en Puerto de Rosario. Pero nunca, siempre derivaba problema de enfermedad mental, barco, dos policías locales y para Las Palmas, al manicomio, a Tafira. Aquí no se atendía nada de eso, no se atendía ni beneficencia, se mandaba al hospital insular de aquella fecha. Y hablo de siempre, ¿no? Pero, sin embargo, recuerdo que a finales de este año 24, que tuvimos oportunidad de coincidir en un acto de Asumasamen, yo era de los que reivindicaba, precisamente desde el escenario, reivindicaba de que, bueno, que ya se preocuparía usted de que el tercer sector, o sea, se Asumasamen y todos ellos, pudieran tener la subvención, porque no solamente subvencionarla nominalmente, es que le llega a tiempo. El personal tiene la fea costumbre de comer todos los días, de tener que pagar sus cosas todos los meses. Y claro, cuando te llega una subvención para funcionamiento de algo que no puede atender la administración, como puede hacer los enfermos mentales, como puede hacer Adivia, como todos esos que usted ha nombrado, o Adifuer, que es la decana de la isla de Fuerteventura, la primera que hubo en la isla de Fuerteventura para resolver un problema de sus hijos, de sus niños, que ya son adultos como uno, pero siguen siendo los niños, y darle empleo y viabilidad a esa vida. Bueno, pues cuando te llega esa subvención, para allá para mayo, a junio, o más tarde, pues no te está resolviendo ningún problema, te está creando un problema mayor, porque hace una previsión con la que después no puede cumplir. Y me consta que el año pasado y el anterior, desesperados, muchas familias iban a hipotecar sus casas para poder tener dinero para mantener esas asociaciones. ¿Se ha resuelto algo de esto, más allá de tener una subvención nominada?
¿Qué hicimos desde el Cabildo? Optamos a una opción, es no darle la subvención no solo a 12 meses, sino darle una subvención a más tiempo. ¿Para qué? Para que le dé precisa a más meses, para que los primeros meses del año, claro, cuando nosotros aprobamos el presupuesto y se puede tramitar la subvención, ya esté cubierto. Es decir, nosotros recuerdo que cuando llegamos, y estoy hablando de la legislatura pasada, algunas AFA, que es la más que tal, tenía 80.000, me parece que tenía 80.000 de subvención. Ahora tiene más de 400.000 euros de subvención. Es verdad que no es solo un año, sino le coge más tiempo para evitar eso. Pero ya estamos trabajando también en el concierto social, para precisamente con el gobierno de Canarias y el Cabildo y los propios ayuntamientos, pues que no dependa solo de las subvenciones que nosotros podamos dar. Yo creo que esa labor es fundamental, y tener las infraestructuras, porque ellos asisten a las casas, que yo creo que es fundamental. Es decir, cuando decimos de no queremos grandes macro infraestructuras, porque los mayores, y lo digo porque también tengo un mayor en mi casa no en su casa, pero que lo conocemos, él no quiere salir de su entorno. Él quiere seguir yendo a la avenida de Gran Tarajal, él quiere relacionarse con sus amigos, y así están todas las personas mayores. Quieren mantenerse en su estado, y así debería de ser. Por eso la preocupación de intentar hacer infraestructuras más pequeñas, pero que lleguen a los distintos municipios, para que sus familias también se puedan acercar y ver a estos familiares, o centros de día, que son fundamentales y solucionarían muchos problemas, que es por lo que estamos atendiendo nosotros y que vemos que en otras islas es una realidad y que aquí no se había estudiado. Centro de día es que entran a las 8 de la mañana, o se recogen a las 8 de la mañana y llegan al centro de día y pueden estar hasta las 5 de la tarde, pero les han atendido, les dan de comer, se le da la merienda y sobre todo las medicinas con personal cualificado, y las familiares pueden ir a trabajar tranquilos. Es decir, cuando hablamos de atención a las personas nos referimos a eso, y que hay muchas dificultades, pues claro que tenemos muchas dificultades, porque el convenio sanitario, de en cuanto le pagas a enfermeros o a médicos, en el convenio de sanidad, es decir, un enfermero o un sanitario va al hospital y cobra más que en una residencia, porque el convenio social, los sueldos son más bajos. Pero nosotros, estás cogido de manos en ese sentido. Y ahí estamos trabajando también, y están luchando también los sindicatos y el tercer sector, porque mejorar las condiciones de los trabajadores también de servicios sociales, que hacen una gran labor. Porque, ¿qué pasa? Que desde el momento que te llaman de la seguridad de sanidad, del servicio de salud, pues abandonas los servicios sociales y te vas a los servicios sanitarios. Y ahí es donde debería de unirse y existir esa colaboración entre sanidad y servicios sociales.
Habló usted ahora mismo, entraba usted de lleno en el tema de transporte y comenzaba hablando por el transporte gratuito. Una estampa de estas Navidades en Puerto Rosario, en las paradas principales de salida a Puerto Rosario, ya no en la central, en las dos que hay, una por el interior y otra por abajo, de ahí en el centro comercial, bueno, pues a tope, la noche, y aquello era interminable la cola. Venían guaguas, se llenaban, y venían guaguas, se llenaban, pero ahí seguía habiendo una cola realmente increíble. Y alguien me dijo, estos intentan llegar a Morrojable. Entonces esta gente intenta llegar a Morrojable. El transporte es gratuito, sí, pero ¿es suficiente?
Vamos a ver, no es suficiente. Date cuenta que, para que seamos conscientes, el transporte gratuito sale cerca de 12... Toda la prestación que se está haciendo entre el Cabildo y el Estado son 12 millones de euros. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tenemos? Y que nos beneficia, porque nosotros estamos preocupados para tener una isla más sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, es precisamente que los ciudadanos y ciudadanas dejen el coche a un lado y cojan el transporte público. Pero fíjense los datos. En el 2023 aumentó el transporte casi un 25% en los usuarios. Y en el 2024 aumentó un 30%.
¿De usuario?
De gente que deja el coche a un lado y se sube. Nuevos bonos que se han utilizado aquí en Fuerteventura durante...
¿Pero se corresponde eso con el aumento de vehículos?
No, eso es lo que estamos haciendo con la licitación. Intentar licitar, porque no solo es los usuarios de la isla de Fuerteventura, es que estamos teniendo también el problema con el aumento de población, con el aumento de población, no, el aumento de usuarios a raíz de la del transporte gratuito, también con la llegada de cruceros. La llegada de cruceros, cuando llega el crucero, también van a la parada preferente de Puerto Rosario a coger la guagua para ir a Corralejo. Y crea un problema esos días. Nosotros, claro, tú tienes una concesión con la empresa, y que estás pagando y demás, y eso es lo que tenemos que intentar mejorar, y eso es lo que estamos haciendo con la nueva licitación que estás sacando, que tienes que tener, debido al aumento de todas las líneas, lo que son los trayectos, aumento de guaguas, pues es la licitación es bastante alta, y sabes que cuando pasa una cierta cantidad tienes que tener informes europeos, informes de contratación del gobierno de Canarias, y eso es lo que estamos esperando. Nosotros estamos prácticamente en la fase final de esa licitación, que tenía que haber salido ya, Santiago. Eso tenía que haber salido ya, pero hemos estado esperando, lo digo, a informes que lleguen de fuera, precisamente por el coste que es esa licitación y es nueva. Nosotros íbamos por detrás de Lanzarote, que estaba más adelantada, y ya incluso hemos avanzado en esa licitación, es una nueva, y esperemos que no va a solucionar todos los problemas, ni tendremos que ir ajustando, pero la licitación te permitirá, tendremos más guagua, pero te permitirá ir viendo, y a lo largo que vayas teniendo necesidades en algunas paradas, pues ir mejorando y haciendo aportaciones. Es uno de los retos también que tiene este grupo de gobierno, no solo en las guaguas, sino sabemos que tenemos muchas carencias en las marquesinas, en la iluminación de las marquesinas, porque vengo de Gran Tarajal, o vienes o vas de noche, si tú has pasado por ahí, muchas no tienen ni luz, pero no tienen ni luz porque se puso placas solares, y se llevaron las placas solares, con lo cual no funciona. En aquellos que estaban cubiertas las marquesinas, hay que hacer también licitación completa para hacer nuevas obras de marquesinas y la iluminación, que es una demanda, y cambiar algunas de las marquesinas. Estamos hablando, por ejemplo, si vamos de aquí para abajo, la que están justo en la zona de la gasolinera cuando pasas Matorral, la de IKEA. Pues ahí en una tienes una marquesina, pero en la otra no tienes nada. Pero es que eso está ralentizando también todo lo que es el tráfico. Vamos a intentar, y estamos coordinando con el Ayuntamiento de Antigua, que entre dentro, es decir, que de la rotonda te metas hacia la zona de IKEA, llegues al final y tengas parada dentro de lo que es la zona industrial y no en la carretera principal. Y eso también pues nos pasaría en la misma zona del matorral, que la guagua no pare en la carretera, sino
que entre
dentro, que hay una vía paralela, intentar poner las paradas dentro de esa vía, que sobre no influya. Primero es seguridad. Y no te influye en el tráfico parando y entrando las guaguas. Y ahí es donde estamos trabajando, y este 2025 también esperamos darle un cambio al transporte en la isla de Fuerteventura. Pero lo que te decía, date cuenta que el Estado dice que ellos pagan la gratuidad, pero realmente nosotros ponemos al aumentar todo el transporte, todos los usuarios, afortunadamente, pues tienes que prestar un mejor servicio, un mayor servicio, y nosotros estamos poniendo, habíamos adelantado 8 millones de euros, porque el Estado te lo viene a pagar a final de año. Pero tú no puedes dejar a esa empresa sin pagarle a los trabajadores de la empresa. Entonces el Cabildo no espera a final de año a recibir el dinero para después pagarle a otras empresas, que eso sí lo hacen otras islas o lo hacen otros cabildos, nosotros no. Nosotros le vamos pagando, es verdad que a veces tienes una deuda de 4 millones, pero le pagas sobre la marcha, no esperas a diciembre a que te llegue todo el dinero, que es cuando nos llegó. Date cuenta que en diciembre, en el último Consejo de Ministros, fue cuando se aprobó la gratuidad para el 2025 en Canarias.
Bien, pues además de eso, hay otra batalla, y en este caso desde el gobierno de Canarias, y a través de 36bis también, creo que tiene que ver con las tierras raras, surgía todo lo que era una nueva batalla con las licencias dadas por minas en Madrid para la exploración, no la explotación, pero sí la exploración de tierras raras en la isla de Fuerteventura. ¿Se ha acabado con ese temor? ¿Sigue todavía el peligro de nuevas autorizaciones?
Vamos a ver, nosotros lo hemos hablado ya con el presidente, con el vicepresidente, que es el consejero de Industria, y lo ha dejado claro no solo la ciudadanía de Fuerteventura, sino las administraciones, la FECAE y la FECAN, que no queremos tierras raras por lo que supone. Eso va en contra total de nuestro modelo de isla, porque sería destrozar todas esas zonas. ¿Nosotros qué hemos hecho del Cabildo? No solo nos hemos quedado con eso. Pedimos un informe a un jurista donde dice que efectivamente faltan para darle la autorización en ese momento, que son contrarias a ley, porque no tenían todos los informes que eran necesarios. Uno, por ejemplo, el informe preceptivo del órgano ambiental, que no se había solicitado sabiendo las para saber si era posible o no era posible. O incluso, fíjense que se habla del informe de biodiversidad del propio gobierno de Canarias, pero ese informe de biodiversidad no lo pide industria para saber si puede autorizar o no puede autorizar. Ese informe, ¿quién lo pide? Soy yo, desde Presidencia del Cabildo, pedimos el informe a biodiversidad de las tres zonas que se habían solicitado para hacer las investigaciones. El compromiso del presidente del gobierno de Canarias es que no se va a hacer absolutamente nada, porque la ciudadanía y porque Fuerteventura está en contra. Y eso es de agradecer. Pero nosotros, Santiago, lo que queremos es tener todas las herramientas necesarias para que no venga impuesto ni siquiera del Estado ni de Europa, porque Europa también está muy interesado en las tierras raras. Y eso es lo más que nos preocupa, en tener todas las herramientas jurídicas, de ahí la solicitud del informe que tuvimos que pagar nosotros, para que no permitan. Y en nuestro PIOF, en nuestro planeamiento, que ya lo dice, el PIOF nuestro dice que en esa zona no se puede hacer extracciones, permitir extracciones de nada. Sobre todo porque estamos hablando reserva de la biosfera, red Natura, y el informe de biodiversidad lo que habla también es la biodiversidad que hay ahí, de la flora y la fauna, que son especies en peligro de extinción y que hay que conservar, y por lo tanto que tampoco le habían pedido el informe. Es lo más que nos extraña, cómo antes de dar autorizaciones no pide usted un informe en su propio gobierno.
Habla usted del PIOF, pero tenemos un PIOF de hace 30 años prácticamente. Se ha se ha gastado mucho dinero en lo que es la elaboración de la ordenación de la isla de Fuerteventura, pero sin embargo al día de hoy seguimos sin un documento definitivo aprobado, ha estado a punto de aprobarse en la pasada legislatura, pero vuelta a empezar, cada vez que viene un nuevo gobierno, vuelta a empezar un nuevo gasto, pero sobre todo sin ningún tipo de documento que te ampare, que te dé seguridad jurídica. Hay un documento de toda la vida, pero el último aprobado hace 20 y pico años.
Está aprobado, porque dicen, no tenemos PIOF. No, está el PIOF vigente. Claro. Porque cuando dicen algunos, no hay planeamiento en Fuerteventura. No, está aprobado en el 2001. En el 2015 estuvo a punto de aprobarse. Tenían que hacer unas modificaciones y... porque ya era para la se había hecho la aprobación inicial para la aprobación definitiva. Hacer esas modificaciones que le pedían desde el gobierno de Canarias. En la legislatura pasada se habló, se sacó a licitación. ¿Cuál es nuestra sorpresa también? Que cuando en julio, me parece, prácticamente ya en tiempos de elecciones, el propio GESPLAN lo adjudica, lo saca, lo externaliza y se lo da a un externo para la elaboración del PIOF. Cuando llega Nereida Calero, que pone todo sobre la mesa, entonces se da cuenta que la evaluación de impacto ambiental que necesita el PIOF, pues estaba caducada. Tenía un tiempo, decía que si el gobierno iba a ampliar esos permisos para tener la evaluación ambiental, pero tenía también normativa que ya pues la habían derogado, el gobierno de Canarias había derogado esa normativa. La decisión que se toma por este grupo de gobierno es decir, oye, nosotros no nos podemos arriesgar a continuar con ese PIOF porque después, por cualquier circunstancia, denuncia, mira que ahora hasta la licitación la han recurrido, recurren el PIOF y a lo mejor como no coincide porque dice que está caducada la evaluación de impacto, la evaluación ambiental, pues hemos hecho un trabajo, hemos perdido muchos años, entonces decidimos, oye, no, vamos a hacer las cosas bien con las máximas garantías jurídicas y es lo que la decisión que ha tomado Ordenación del Territorio, la directora insular, con la consejera y con el grupo de gobierno. Y ahí es donde estamos trabajando. Lo sacamos a licitación externa, porque creemos que GESPLAN tiene mucho trabajo y que iba a tardar mucho más, y con la dirección, llevando la dirección y controlando ese PIOF, desde Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura y la propia consejera. Salió a licitación, lo recurrieron, yo espero que ya le contesten a ese recurso y poder adjudicar también el PIOF y empezar a trabajar lo antes posible porque es necesario. Estábamos hablando de que si cumplimos los plazos podríamos hablar de la aprobación inicial en mayo del 2026.
¿El 2026? ¿Otra vez a las puertas de la elección?
Otra vez a las puertas, sí, Santiago. Pero la cuestión es tenerlo y tenerlo con las máximas garantías. No íbamos a pagar un dinero que después cualquiera pudiera venir y recurrirlo, y efectivamente cuando tienes ahí normativa que ya se ha derogado con la nueva ley del suelo, date cuenta que sea el Parlamento, y tú que haces seguimiento perfectamente, la ley del suelo se aprobó en 2017 y ya hay modificaciones de la ley del suelo que habían que se ha cambiado y se ha modificado. Todo eso se tendría que tener en cuenta. Por lo tanto, prácticamente tendrías que revisar toda la documentación otra vez. E insisto, con la evaluación de impacto ambiental caducada, que nosotros le preguntamos, personalmente le preguntó a quien había hecho también un informe para el Cabildo de Fuerteventura, y decía que sí, que estaba caducado, por lo tanto decidimos hacerlo nuevo. No solo eso, sino estamos trabajando y avanzando en toda la planificación, que otro de los trabajos prioritarios que estamos haciendo desde el Cabildo de Fuerteventura. No solo eso, sino le hemos dado la máxima urgencia a lo que es el plan de ordenación, el plan territorial especial de ordenación de energías renovables, precisamente por toda la problemática que se ha creado en nuestra isla, autorizando a través del 6BIS, la legislatura pasada, todo lo que está en Puerto del Rosario, que tuvimos que hacer un escrito, tanto el alcalde de Puerto Rosario, David de Vera, como yo desde el Cabildo, al propio presidente del Cabildo, al propio presidente del Gobierno, para que dejara sobre la mesa las solicitudes que se habían hecho de poner parques fotovoltaicos por debajo de la circunvalación de Puerto del Rosario, el famoso parque o el Cabra, se llama la solicitud del parque fotovoltaico, el Cabra o las Cabras, o así se llama.
Bien. Parque. Sé que no es una responsabilidad del Cabildo, no es una competencia del Cabildo, pero estas Navidades volvíamos otra vez a sobrecogernos con un apuñalamiento que, además de la pérdida de una vida, bueno, pues en este caso estamos hablando de la trascendencia además que tiene, ¿no? Alguien que ha venido de vacaciones a la isla y que, bueno, pues se ve agredido y se ve apuñalado en Corralejo. Anteriormente habíamos vivido varios episodios también en Gran Tarajal. El número de efectivos de la policía no es suficiente. La Policía Nacional nada más que está en la ciudad, en Puerto Rosario. La Guardia Civil está sobrecargada, ya imposible. Menos mal que vamos teniendo unas policías locales mejor dotadas. Y se han demostrado en ese incidente que ha habido en Corralejo, precisamente. Pero en este caso, la situación, si nos remontáramos en años atrás, pues todavía estamos pagando las consecuencias del turismo noruego. Eso que le llaman turismo de calidad y que gasta mucho dinero, porque tienen más capacidad de gasto. Bueno, pues el turismo noruego abandonó la isla de Fuerteventura precisamente por un acto de este tipo con una ciudadana noruega en Morrojable, ¿no? Y no era aquella fecha ni por inmigración ni nada, era un ciudadano de aquí de la isla de Fuerteventura, ¿no? Un hijo y la protección de su padre. Y bueno, hasta la fecha seguimos sin turismo noruego. Pero esa no es la preocupación es la situación de inseguridad que esto transmite, inseguridad ciudadana, que esto transmite. ¿Cómo se ve esto desde el Cabildo? Que es el punto en el que se puede apoyar con todos los ayuntamientos y forzar que se haga una mayor presencia policial en la isla de Fuerteventura.
Mira, Santiago, esa preocupación la tenemos también desde que llegamos, no, ni siquiera desde que llegamos, antes. Yo recuerdo en el 2021, en noviembre del 2021, en la sede de Coalición Canaria, Fernando Clavijo de senador, Mario Cabrera y yo solicitábamos que tenía Fuerteventura una necesidad de efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que nos estamos preocupando de eso desde hace mucho tiempo, desde que llegamos al Cabildo también. Lo que hicimos el grupo de gobierno, porque estamos todos preocupados, es tener también reunión con la delegación insular. Estuvimos también ahí y el capitán de la Guardia Civil hablando precisamente de las necesidades que tiene la isla de Fuerteventura. Pero no es que estemos echando balones fuera, es que los ayuntamientos también están preocupados creando efectivamente sacando sus plazas de policía, que saben que no son suficientes. El problema es que sabemos que no son suficientes, pero si hacemos un recorrido en este año y medio que llevamos, por todos los ayuntamientos, La Oliva ha sacado plazas y va a sacar en el 2025, ya lo tiene contemplado en su presupuesto, Puerto del Rosario también, Antigua, Tuineje, Pájara, todos están poniendo policía local, que sabemos que la policía local no tiene las competencias en seguridad ciudadana, sino son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero los ayuntamientos han estado ahí preocupados y ocupados, no solo poniendo, esto me gusta decirlo, aunque sean los ayuntamientos, pero sí tenemos esa coordinación con los alcaldes y alcaldesas y sobre todo con los que son los jefes de la policía local. Yo hablaba con el subinspector de la policía local de La Oliva, que estaba preocupado y además que lleva tiempo haciendo y que hemos tenido una colaboración extraordinaria con ellos. No solo, como te digo, en las plazas de policía local, sino también en recursos materiales. Nosotros desde anunciado, sacábamos nota de prensa precisamente para La Oliva, coches, motos, la unidad canina que también se ha reforzado en La Oliva. Nosotros, para poner un ejemplo y para decir las cosas, y también las cámaras que este año se han puesto, en el 2024 se pusieron cámaras y gracias a esas cámaras se pudo identificar al sospechoso. Ya eso está en la justicia y son quien decida. Pero es que en Antigua también hay 50 cámaras colocadas en la zona turística, sobre todo. Y en Puerto del Rosario también. Y en Pájara también están. Tuineje también está. Pero eso es suficiente. No, y ahí es cuando decimos que es que tenemos que coordinar y le pedimos, y hemos tenido reunión desde el Cabildo, no ahora porque ha pasado esto, sino porque es una preocupación constante. Desde septiembre nosotros le mandábamos una carta porque le estábamos agradecidos. Es verdad que se está reforzando con los cuerpos especiales de la Guardia Civil, tanto en Morro, Costa Calma y Corralejo, de forma puntual venían, y hemos pedimos una reunión que la tuvimos en octubre, diciéndole efectivamente, oye, los datos es que la Guardia Civil, los efectivos de la Guardia Civil en la isla de Fuerteventura son 256. Casi a la par, te estoy hablando de la Guardia Civil, casi a la par que la Policía Nacional, que solo tiene competencias en Puerto Rosario, es decir, la Guardia Civil para toda la isla. Y todos los servicios, te estoy hablando de la sección fiscal del aeropuerto, la patrulla fiscal y fronteriza también, que interviene para, que tiene 19 efectivos, si no ha cambiado, para toda la isla. Después la Plana Mayor, Policía Judicial, intervención en armas, telecomunicaciones, es decir, que tienen distintas unidades, la de violencia de género. Y lo que me dicen es, no, es que está la plantilla cubierta. No, la plantilla sí, pero es que se piden comisiones de servicio que a lo mejor se van fuera de la isla. Se piden, se han cambiado comisiones de servicio para prestar otro servicio. Guardias civiles que estaban antes en la calle ya no están porque están haciendo otro servicio, que también es importante. Por eso nosotros decimos que tiene que aumentar la plantilla de la Guardia Civil en la isla de Fuerteventura. Y haciendo una comparativa con Lanzarote, que yo también lo ponía sobre la mesa en estas reuniones, tenemos casi 100 efectivos menos, más de 100 efectivos menos que Lanzarote. Y estamos hablando de una isla que mira las distancias que tiene que recorrer y que hay veces que nosotros o que la propia policía local se ven solas porque la patrulla a lo mejor de lo que es Puerto Rosario atiende también Betancuria y Antigua, y la isla se ha visto con una patrulla sola que es la de Morro y ha tenido que venir a Corralejo, o al revés, la que está en el municipio de en Corralejo ha tenido que bajar porque no hay otra patrulla de servicio. A eso nos referimos. Y ojo, estamos muy agradecidos al trabajo y a la labor que hace la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es que aparte de todo el trabajo que tienen que hacer, que hemos aumentado la población en los últimos 20 años, dos ejemplos te voy a decir. El cuartel de la Guardia Civil de Gran Tarajal, porque yo vivía en el colegio, en el Cristóbal García Blaisi, y el cuartel al lado. El cuartel estaba abierto las 24 horas al día, los 365 días del año, incluso estando ya el de Morrojable. Ya no, ahora no. Ahora se cierra a las 2 o a las 3 de la tarde. Y si hay una denuncia, tienes que ir a Morrojable o esperarte al día siguiente. Esa es la realidad que está pasando. Que tenemos que coordinar. Y otra cosa que también no han tenido en cuenta y que están haciendo un sobreesfuerzo es la llegada de personas migrantes, que hay que ir no solo la Policía Nacional, que es después quien los atiende también y quien hace toda la documentación, pero es que la Guardia Civil también va al puerto cuando llegan las pateras, cuando llega a Salvamar. Es que Salvamar ya ha salido también en los medios de comunicación diciendo que no pueden más. La llegada de personas que llegan, que están en su lícito derecho de venir buscando mejores condiciones de vida. Pero esa atención hay que prestarla. Y esa es la realidad que estamos viviendo en Fuerteventura, y esas son las reuniones que hemos tenido. Que hemos tenido reuniones en octubre y no hemos sacado, porque esos temas no los sacamos a los medios de comunicación. Porque es verdad que te dicen, oye, no podemos crear alarma social, pero sí estamos bastante preocupados y ocupados. Todos los ayuntamientos, el Cabildo, y de hecho decimos el agradecimiento al Ayuntamiento de Pájara, que no podíamos esperar a construir una infraestructura sabiendo lo que tardamos. Han puesto un edificio a disposición para poner una comisaría insular de la Policía Canaria, porque también hemos tenido reuniones para que se implante la Policía Canaria en Fuerteventura, que es urgente. Dada la escasez de guardias civiles y que tenemos, Policía Nacional las tenemos aquí, que también. Y fíjate, Santiago, también desde que llegamos, porque he escuchado, es que el Cabildo no ha puesto el suelo. No, 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 es que nosotros tenemos informes. Y precisamente también en el 5 del 9 del 2023 mandaba también un escrito para la cesión de suelo del para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Pero claro, con la cesión, el intercambio, y ahí tenemos un problema y hemos tenido videoconferencias, incluso en esa época estaba Paloma de consejera de Seguridad y Emergencia, y Lolina me consta que también está haciendo, la consejera Lolina también está haciendo seguimiento para esa permuta que se tiene que dar. El problema es que no se ponen de acuerdo, la tasación que hacen los técnicos y los especialistas aquí en el Cabildo de Fuerteventura es una, y la tasación que se hace del patrimonio del Ministerio del Interior es otra. Y yo, si no tengo los informes favorables, como comprenderás, pues ahí, y lo que pedíamos es, vamos a sentarnos, vamos a llegar a acuerdos porque necesitamos. Es una prioridad para el Cabildo y ese trabajo es el que estamos haciendo. Coordinando reuniones, dando o a través de la cooperación con los ayuntamientos, poniéndoles material a su disposición, porque es verdad que nosotros no tenemos efectivos, ni tenemos policías locales.
Ni competencia.
Ni competencia. Sí tenemos, y es lo que te iba a decir, sí tenemos en temas medioambientales, y por eso te nombré antes al subinspector de la policía local de La Oliva, porque oye, cuando hemos tenido muchos problemas en La Oliva de que se han cometido infracciones y que ahí ha estado la policía local de La Oliva también. Y identificando, buscando a través de las redes sociales quién ponía esos anuncios, identificando y poniendo sanciones, coordinado con los agentes de medio ambiente del Cabildo de Fuerteventura, y es de agradecer. Esa es la preocupación que tenemos, y claro que nos preocupa la seguridad en la isla muchísimo, y que tenemos que trabajar todas juntas. Nosotros ya hemos estado también hablando, no ahora porque pasó este incidente. Es que hay muchos temas. Estamos hablando de seguridad en la isla, estamos hablando de temas de droga, estamos hablando de muchos temas que influyen de bandas organizadas, que muchas veces no se habla porque es un problema, pero también se habla de eso en las reuniones que hay que tener y que vienen y que tenemos que coordinar entre todos, pero que no se ha dejado de hacer. Pero sí es verdad que necesitamos más efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad que estén en la calle, porque han sido destinados o han pedido comisiones a otra isla o a otro sitio, o están destinados a otras unidades aquí en la propia isla, ya sea a temas de violencia de género, ya sea a delitos informáticos, ya sea para dar charlas en los centros educativos, que también son importantes para la educación ciudadana, pero la realidad es la que nos encontramos, y nosotros no dejamos de pedir y de exigir, oiga, que necesitamos más efectivos por la realidad que está viviendo la isla de Fuerteventura.
Pues, doña Nora García, presidenta del Cabildo, gracias por estar con nosotros en este primer día de esta nueva temporada, y le están esperando.
Seguimos, Santiago, aquí. Muchas gracias. Feliz a ustedes año. Y que tengamos un año 2025 bueno. Sobre todo que atiendan, yo siempre digo, y ahora que está esto, que atiendan las demandas que está haciendo el presidente del gobierno, que no es un capricho, el señor Fernando Clavijo, y que estamos haciendo todos los cabildos de Canarias, que atiendan y que se modifique la ley de extranjería, que es muy necesaria.
Hasta siempre. Saludos.
Gracias.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y despedimos ya la conexión con Fuerteventura Televisión y nos vamos ya directamente a nuestra programación habitual.